Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana pasada entrevistamos a César Santos, el destacado pintor cubano, nacido en Santa Clara en 1982, que se aprestaba a inaugurar una exposición. Un joven pintor que abandonó Cuba a los 12 años y que es, hoy por hoy, un maestro en el arte del retrato al óleo. Del retrato como una imagen, no solo de la persona retratada, sino de su circunstancia, de su época y de los efectos que esa circunstancia y esa época han tenido en esa persona. Yo estuve el jueves pasado en la inauguración de esta exposición de César Santos y me dio mucho gusto verla repleta de gente interesada en estas obras curiosísimas que César acaba de pintar y de exhibir. Entrevistamos también la semana pasada, como muchos de ustedes recordarán, a Michael Gil. Michael Gil, un músico cubano joven, habanero, que es, además de guitarrista, un experto en algunos instrumentos musicales primitivos, instrumentos antiquísimos, instrumentos musicales procedentes de lugares tan lejanos como Australia. Michael Gil, señoras y señores, fundador del grupo musical La Banda de Luyanó, en Estados Unidos, Michael Gil pues trajo al estudio algunos de esos instrumentos curiosos y nos familiarizó con su historia, con la forma de tocarlos y con su importancia en el marco de la música y del folclore de los países a los que esos instrumentos pertenecen. Y luego, ya verán por qué estoy haciendo memoria. Y luego entrevistamos a J.D. Rivera, una investigadora y profesora puertorriqueña que acaba de publicar un libro en inglés sobre la excelencia y la importancia de la primera televisión cubana. De la primera televisión cubana. La televisión cubana que va desde 1950 hasta 1960, o que fue, mejor dicho. Y el jueves y el viernes, como algunos recordarán, hablamos con Mara y con Fausto Canel sobre canto y cine. Sí, sobre canto y cine, cómo la salud física y mental de un cantante puede marcar su carrera y cómo el Festival Internacional de Cine de Venecia apostó este año por el cine latinoamericano. Y entre col y lechuga, yo les hablé de un proyecto precioso. El proyecto de bautizar un nuevo sistema planetario con los nombres de Cervantes, Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante. Y Rocinante. Y les hablé también de la afición del pueblo cubano, amigos, a acuñar frases curiosas, a llamar las cosas de otra manera. Una afición del pueblo cubano muy afín a la del poeta. Fulano tiene guayabitos en la azotea, a Zutano le cayó carcoma, Mengano es un ñame con corbata, si mi abuela tuviera ruedas fuera carretilla. Y eso es lo que este programa quiere ser. Un mosaico de temas y de personas tan distintos e interesantes como capaces de recordarnos la diversidad del mundo que nos rodea. Un mundo enorme, lo sabemos, un mundo enorme, pero un mundo donde lo extraordinario y lo exótico pueden estar al alcance de nuestras manos, pueden residir entre nosotros, pueden hablar nuestro idioma, pueden recordarnos, amigos, nuestra propia diversidad. Porque Santos, César Santos, el pintor cubano, y Michael Gil, el músico, son cubanos. Cubanos, y ese parentesco con cada uno de ustedes que nos escucha en la isla y conmigo mismo, ese parentesco nos indica que no hay que ir muy lejos para descubrir y disfrutar la riqueza del mundo, una riqueza misteriosa y muchas veces ignorada u olvidada. Después de estos programas, yo me pregunté, ¿qué tema podría abordar para continuar ampliando esa diversidad de ofertas? Y la respuesta me la dio un artículo que leí hace solo unos días en una revista argentina. Una revista con un nombre precioso. Y ese nombre es luciérnaga. Sí, luciérnaga. Ahora bien, ¿cuál es el tema de este artículo que tengo ante mí? El tema de este artículo, amigos, es el tatuaje. El tatuaje, ese dibujo grabado en la piel que durante muchos años se relacionó con los marineros y con los presidiarios y que hoy la gente luce como señal de muchas cosas, entre ellas de modernidad, ¿verdad? De modernidad. Lo que un día molestó a la sociedad, hoy es la moda. Hoy es la moda y uno tiene la impresión de que hay actores, músicos, cantantes, gente pública que no se siente segura de su vigencia, sino muestra brazos, pechos, cuellos, tobillos y otras partes del cuerpo tatuados. Es como si tatuarse lo situara a uno en el grupo de los más jóvenes, de los más valientes, de los peligrosos. Y como ser peligroso también se ha convertido en una virtud, ¿eh? A mayor número de tatuajes, más peligroso, es decir, más admirable, más atractivo, más valiente es uno.
Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar, porque el otro día contigo yo no me quise fajar. Si sacas una escopeta no vayas a disparar, que yo me mato corriendo sin que tenga que tirar.
Yo no soy guapo, señora, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señora, yo no soy guapo.
Ahora no puedo fajarme porque acabé de almorzar. Luego tampoco me fajo porque me voy a enfangar. El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear. Y yo que no digo nada no me tengo que fajar.
Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo.
Amigos, son Vicentico Valdés y la Sonora Matancera interpretando una guaracha titulada Yo no soy guapo.
Oye, no me haga pasar un mal rato, no, no.
Yo no soy guapo.
Caballero, yo no quiero que nadie me dé un galletazo.
Yo no soy guapo.
Yo me paseo por los sitios, tú ves.
Yo no soy guapo.
También paseo por Belén, no, no.
Yo no soy guapo.
Ay, yo no soy ningún guapo.
Yo no soy guapo.
Amigos, este artículo de la revista Luciérnaga que tengo conmigo, este artículo dedicado al tatuaje, está lleno de información interesante y comienza hablando de lo que ha venido a llamarse el arte corporal. El arte corporal, un tipo de arte donde la tela o el lienzo es el propio cuerpo. El propio cuerpo. Pero escuchen lo que dice este artículo. La obra de estos artistas aborda temas como la violencia, la autoagresión, la sexualidad, el exhibicionismo o la resistencia corporal a fenómenos físicos, los animales, el camuflaje y las criaturas fantásticas son sus motivos favoritos. Es decir, estos son los temas más frecuentes en los tatuajes de moda. Ahora bien, ¿dónde están los orígenes del tatuaje? Esa imagen grabada en la piel que hoy tanta gente exhibe como si fuera una joya, como si fuera algo de lo que puede vanagloriarse y algo que los demás debemos admirar. Escuchen lo que dice la revista Luciérnaga. En 1991 se halló en un glaciar a un cazador de la era neolítica que tenía su espalda y sus rodillas tatuadas. Con anterioridad a este hallazgo, la persona tatuada más antigua del mundo fue la sacerdotisa egipcia Amunet, quien vivió en la ciudad de Tebas alrededor del año 2000 a.C. El año 2000 a.C. Sus tatuajes, sigue diciendo el artículo, de un estilo muy similar a los de la momia del cazador, son lineales y simples, con diseños de puntos y rayas. El tatuaje debe de haber sido una práctica antiquísima. Y ahora escuchen esto. Algunos huesitos puntiagudos hallados en la cueva prehistórica de Aurignac, en Francia, y otros huesitos hallados en algunos sepulcros del antiguo Egipto, parecen demostrar que el tatuaje se practicó hace miles y miles de años y que esos huesitos sirvieron como instrumentos para tatuar. Y es probable, amigos, que haya sido la desnudez la que provocara la idea y la necesidad del tatuaje. Casi todas las sociedades tribales practicaron la pintura corporal con la ayuda de la arcilla, del fango, del carbón o aplicando pigmentos sobre el cuerpo. El tatuaje, dice este artículo, solía marcar la entrada a un nuevo estado o grupo social. Reafirmaba la pertenencia a un grupo o a una comunidad determinada, afirmaba la identidad o bien era utilizado como ornamento. Estamos hablando de las sociedades antiguas. De manera que esta costumbre de tatuarse que algunos de nuestros contemporáneos tienen por el último grito de la moda es una costumbre milenaria. Milenaria, no hacemos más que repetirnos, que dar por novedosas unas prácticas que existieron hace miles de años. Los polinesios, por ejemplo, esos hombres y mujeres nativos de unas islas del Océano Pacífico, los polinesios parecen haber sido los primeros en grabarse la piel. Los hombres, señoras y señores, se cubrían todo el cuerpo con tatuajes. De hecho, el término, la palabra tatuaje, tiene un origen polinesio. La palabra polinesia tatau significa marcar o golpear dos veces. Marcar o golpear dos veces, refiriéndose al método tradicional de aplicar a la piel con un huesito o con un metal o ya con un bolígrafo o una máquina eléctrica. Los diseños o plantillas, los dibujos que la persona que va a ser tatuada ha pedido, ¿no? En un lugar como Nueva Zelanda, un lugar tan distante, el tatuaje tribal maorí, el pueblo maorí es el pueblo aborigen de Nueva Zelanda, identificaba a cada individuo y su estatus dentro del grupo. Cuanto más complejo era el diseño, mayor era su rango social. Los maoríes comenzaban a tatuarse a los 8 años de edad y era un proceso lento y doloroso en el cual los tatuajes se embellecían y se renovaban durante toda la vida, cubriendo el cuerpo de la cabeza a los pies. Los maoríes pensaban, y esto me parece extraordinario, que los espirales tatuados en su cuerpo podían atrapar la energía cósmica. Si alguien moría, amigos, si alguien moría sin tatuajes, inmediatamente lo tatuaban, ya que creían que si el difunto no tenía protección, la protección que daban los tatuajes, una hechicera iba a comerse sus globos oculares y el alma quedaría ciega y no podría llegar o hallar el camino a la inmortalidad. Fíjense ustedes. Cuánta historia, cuánta cultura, cuánto folclor hay detrás de ese dibujo que mucha gente se hace en la piel, creyendo que es algo nuevo, algo que va a llamar la atención y que inmediatamente la sitúa a la cabeza de la moda.
Nunca pensé que él me iba a abandonar, tanto que me adapté a todas sus extremidades. Cambié mi religión, cambié mi dirección, mi pelo y actitud, siempre me quedé sin él. Tengo para liberarme de mi estúpida inocencia. Tatuaje, quítame de su corazón.
Amigos, estamos escuchando a Natasha interpretar una canción titulada Tatuajes.
Tenía 16, me enamoré.
Así es, hoy estamos hablando de los tatuajes. Estamos hablando de tatuajes, de esa costumbre de moda que tanta gente, sobre todo tanta gente joven, ha abrazado. Ha abrazado segura de que esa costumbre la sitúa en lo más avanzado del siglo XXI. Cuando la realidad es que esa costumbre, amigos, la devuelve a épocas muy anteriores a Cristo. En las Islas Marquesas, dice este reportaje publicado por la revista Luciérnaga, los tatuajes tenían un profundo significado sexual. Un profundo significado sexual. Un cuerpo sin tatuar era considerado un cuerpo soso. No tenía sabor, no tenía gracia. Un cuerpo sin tatuar. Las mujeres se tatuaban los dedos de las manos y las orejas con finísimos dibujos y se tatuaban sobre la vulva símbolos obscenos. Símbolos obscenos. Los hombres se tatuaban todo el cuerpo, la nariz, los párpados, la lengua y hasta el cuero cabelludo. Pero es que el tatuaje también tenía poderes mágicos. Porque una piel tatuada era una armadura que protegía a los hombres física y espiritualmente. Y a mí esto me parece fantástico, ¿verdad? Imaginar que si uno se tatúa el cuerpo es como si se pusiera una armadura que lo protegiera a uno no solo física, sino espiritualmente. Cuando uno de estos hombres moría, sus mujeres le quitaban la piel. Miren qué cosa tan horrorosa. Le quitaban la piel sin trazas de tatuaje. La persona recobraba su estado de pureza absoluta. Podía ser enterrada en tierra sagrada y su espíritu podía elevarse al paraíso. Amigos, ¿cuántos de ustedes que me escuchan en Cuba, que me escuchan también en muchas partes del mundo, no conocen personas tatuadas? ¿O no han decidido hacerse un tatuaje? El que más y el que menos tiene hoy por hoy un pariente, ¿verdad? Un vecino, un compañero de trabajo que ha decidido tatuarse. Y aunque yo no estoy todavía entre los tatuados, yo creo que investigar la historia del tatuaje, esto que estamos haciendo hoy, sería lo primero que yo haría si alguna vez me decidiera a hacerme un tatuaje. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de toda esta información que hoy estamos compartiendo, comentando, el tatuaje adquiere una dimensión histórica, una dimensión que la mayoría de la gente ignora. Hasta la ocupación japonesa, sigue diciendo este reportaje publicado por la revista Luciérnaga, hasta la ocupación japonesa, el pueblo indígena de Taiwán había tenido la costumbre de hacerse tatuajes faciales al llegar a la adultez. Es decir, cuando las jóvenes aprendían a tejer y los jóvenes aprendían a cazar. Se creía que solamente aquellos que llevaran tatuajes faciales serían autorizados a cruzar el puente del arco iris, el puente que conduce al cielo después que uno muere. Ahora bien, las administraciones coloniales japonesas y chinas, sin embargo, prohibieron esa costumbre de tatuarse el rostro, y esa costumbre terminó cayendo en desuso. Los fenicios, otro pueblo de la antigüedad, los fenicios se tatuaban la frente. Los antiguos cristianos se tatuaban el brazo y la palma de la mano. Y en Egipto, las que más se tatuaban eran las mujeres. El tatuaje tenía funciones protectoras y mágicas, pero el carácter sobrenatural del tatuaje no fue una exclusiva de Egipto. Muchas culturas le otorgaron este poder sagrado sobrenatural al tatuaje. Amigos y amigas tatuados que me están escuchando, tatuarse es un acto varias veces milenarios. Si quieren presumir de sus tatuajes, no lo hagan para complacer al presente. Que el presente es pasajero, que el presente dura lo que un merengue en la puerta de un colegio. Háganlo a sabiendas de que al tatuarse se han situado dentro de una tradición y que esa tradición los emparienta con el hombre de las cavernas. Un hombre superior a nosotros. Un hombre a quien el arte no le era indiferente.
Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío y yo te subo el traje.
Amigos, es Elvis Crespo interpretando una canción titulada Tatuaje. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Apaga las luces y cierra los ojos. Déjame tomar control.
La ropa, por favor, todavía aún no siento tu boca, no sé si eres mía, queda aún mucho tiempo, tengo las manos frías, no ha llegado el momento, aún no estás convencida. No te quites la ropa, que quiero adivinar, y no mires la hora, que todo llegará. Yo, sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón, y luego hablar de amor con tu cintura.
Amigos, es Luis Enrique interpretando No te quites la ropa.
Un poco de locura, un poco de conquista, aún tu cuerpo no tiembla, no te veo vencida. Cuando te queme el fuego, seré tuyo mi vida. No te quites la ropa, que quiero adivinar, y no mires la hora, que todo llegará. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón, y luego hablar de amor con tu cintura. Hacia la luna.
Efectivamente, señoras y señores, ustedes están escuchando Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y este es el programa Entre Nosotros, donde hoy estamos hablando del tatuaje. Pero antes de retomar ese tema apasionante y a veces inquietante, ¿no? Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, que se retransmite por la noche a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153 y quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis al número 305-639-4270. 305-639-4270. Quiero invitarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, donde hoy, por cierto, Patricia ha colgado varias cosas interesantes. Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí. Ahí van a encontrar nuestra página y en esa página fotografías, datos, documentación realmente curiosa. Y finalmente quiero recordarles que si quieren escribirme a mí directamente, pueden hacerlo a este correo electrónico. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Como ustedes se han dado cuenta, yo he compartido ya durante la primera parte del programa con ustedes un par de canciones llamadas Tatuajes, una y la otra Tatuaje. Bueno, yo me di a la tarea de buscar canciones relacionadas con el tatuaje para este programa. Y debo confesarles que encontré más de 20, amigos. Más de 20 canciones. Muchas de estas canciones no son buenas. De manera que solo escogí algunas las que he traído al programa para compartirlas con ustedes. Pero ese número de canciones, más de 20, revela hasta qué punto el tatuaje se ha insertado en la cultura popular de nuestra época, hasta qué punto figura en la imaginación y en los cuerpos de muchos de nuestros contemporáneos, hasta qué punto el tatuaje ha llegado a jugar un rol significativo en la sexualidad. En la sexualidad. Y ahí está la música. Ahí está la música, como siempre, para hacerse eco del fenómeno y comentarlo. Por eso yo insisto en ella, en la música, para invitarlos a escuchar el cancionero popular como algo más que un motivo de diversión, como algo más que un testimonio de nuestra vida sentimental. El cancionero popular, señoras y señores, es un registro de quienes fuimos y de quienes somos, pero un registro mucho más entretenido y mucho más amable que un tratado de sociología, ¿verdad? Y ya ven ustedes también cuántas cosas pueden decirse del tatuaje. Según la revista Luciérnaga, esta revista que he estado consultando, en la América del Norte, los indígenas utilizaban los tatuajes como parte del ritual de paso. Es decir, cuando una persona pasaba de la adolescencia a la adultez, se le tatuaba con el fin de proteger su alma. Ahí tienen ustedes otra vez el tatuaje como una pequeña, en este caso, armadura, ¿verdad? En América Central, las tribus utilizaban los tatuajes para rendir honores a sus coterráneos caídos durante las guerras y como una forma también de adorar a los dioses. En la antigua Grecia, el tatuaje era utilizado por las clases nobles y por las clases sacerdotales, aunque con el tiempo acabó utilizándose para marcar a delincuentes. A delincuentes y esclavos. El emperador romano Constantino, tengo aquí esa información delante de mí, el emperador romano Constantino prohibió el tatuaje. ¿Por qué? Bueno, porque el cristianismo lo prohibía. En uno de los libros de la Biblia, Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, se dice lo siguiente: no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo, Jehová. Amigos, si el ser humano fue creado a imagen de Dios, es natural que se considerara un pecado alterar esa obra. El ser humano es una obra casi siempre perfecta, que no necesita adornos.
es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez, afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda que la nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento.
Amigos, ese es Ricardo Arjona interpretando una estupenda canción suya titulada Desnuda. Aquí estábamos Juan Pendaz y yo coincidiendo en nuestro gusto por esa canción. Nada, es una canción que cualquier novio podría cantarle a su novia si ésta intentara tatuarse algo en el cuerpo. Ese tatuaje, como la ropa, estaría de más. Verla desnuda es más que suficiente, ¿no? En Japón, amigos, en Japón existía la costumbre de tatuar a los delincuentes. Y el objetivo de ese tatuaje estaba muy claro. No solo permitía convertir a las personas que desobedecían la ley en gente repudiable por el resto de su vida, sino permitía identificarlas como repudiables en todas partes a donde esa gente fuera. De manera que el delincuente japonés se tatuaba para que no tuviera escapatoria, donde quiera que iba, donde quiera que fuera. Lejos del pueblo donde había cometido el crimen, allí se le iba a reconocer porque el tatuaje que se le hiciera no iba a ser ocultable. Pero también hubo una época en que el tatuaje estuvo de moda, incluso entre los poderosos, allí en Japón. Solo que en el año 1842, el emperador japonés Matsuhito lo prohibió porque contradecía las enseñanzas de Confucio, el gran sabio, que sostenía que hay que mantener el cuerpo de la misma forma en que se recibe al nacer. Miren eso, qué oportuno viene Juan y Patricia para los amantes de la cirugía estética, ¿verdad? Que se niegan a mantener el cuerpo de la misma forma en que lo recibieron al nacer. Nada de eso. Hoy por hoy, sin embargo, dice la revista Luciérnaga, el tatuaje es una carta de presentación de la mafia japonesa. De la mafia japonesa. Y Japón, hay que decirlo, es una de las capitales del tatuaje internacional. Ahora bien, hemos hablado de Nueva Zelanda, hemos hablado de lugares distantes, ¿no? De las islas polinesias, hemos hablado de Japón. ¿Cómo llega el tatuaje a nosotros? ¿Cómo llega a Occidente? Bueno, según esta revista, el tatuaje fue difundido entre nosotros por los exploradores de los siglos XVIII y XIX. Uno de esos exploradores, el capitán James Cook, describió en sus libros el proceso antiguo del tatuaje al entrar en contacto con algunos indígenas de las Islas Marquesas y con el pueblo maorí. Volvemos al Pacífico y a Nueva Zelanda. Esos exploradores y sus tripulaciones fueron los primeros amigos que aprendieron de los polinesios el arte de tatuar. Y a su regreso a Occidente, muchos de esos marineros abrieron sus propios estudios de tatuaje y popularizaron la costumbre de tatuarse entre los sectores más populares de la sociedad. Porque ya para entonces, siglos XVIII y XIX, el mundo estaba camino de convertirse en un pañuelo, ¿verdad? Pero fíjense cómo esos lugares tan populares hoy en todas partes del mundo, sobre todo en las grandes capitales, esos lugares donde la gente va a tatuarse a medianoche, a veces por la madrugada, porque hay algo, sigue habiendo algo clandestino en el acto de uno tatuarse, algo como esos lugares no son nuevos, no son nuevos. Ya existían hace muchos siglos, de manera que el tatuado o la tatuada debe presumir de cualquier cosa, menos de ser moderna.
Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí.
Amigos, es Shaila Durcal interpretando otra canción titulada Tatuajes.
Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego. Me voy con otro amor al corazón. Me parcho, segura de que te olvidé, no estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Tatuajes de tus besos.
Efectivamente, Shaila Durcal interpretando otra canción titulada Tatuajes. Ya ven que no exagero cuando me refiero al número de canciones que ya recoge, que ya refleja esa moda de tanta gente joven y no tan joven de tatuarse. La revista Luciérnaga señala que en 1870, amigos, en 1870 se abrió el primer estudio o taller de tatuajes de Nueva York. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, es decir, entre 1861 y 1865, la costumbre de tatuarse había ganado mucho terreno. Samuel O'Reilly, el inventor de la máquina de tatuar, fue uno de los encargados de hacer de esta práctica una profesión. Una profesión. En diciembre de 1891, O'Reilly patentó la máquina para tatuar, que no era sino una modificación de la pluma eléctrica que había inventado Thomas Alva Edison unos años antes. Miren ustedes. ¿Desde dónde viene el tatuaje en nuestra zona, en Occidente? ¿Verdad? Thomas Alva Edison inventó una pluma eléctrica para tatuarse y para tatuar a otras personas, ¿verdad? Y en diciembre de 1891, este señor, Samuel O'Reilly, patentó una máquina para tatuar. El invento de la máquina para tatuar, dice otra fuente, fue toda una revolución en el mundo del tatuaje. Pero O'Reilly, además de tatuar en su tienda, miren esto, también hacía tatuajes a domicilio. A domicilio, es decir, visitaba las casas de sus clientes, ya que hace unos, 130 años, el tatuaje no era tan común ni tan bien visto como hoy, sobre todo por las mujeres, a las que les daba pena visitar una tienda de tatuajes. De manera que este señor O'Reilly iba a las casas a tatuar a la gente que no quería que se supiera que se habían tatuado algo en algún lugar secreto. Ahora bien, ¿qué es una máquina de tatuajes? Escuchen lo que dice Rachel Wilson. Una máquina para tatuar es un dispositivo diseñado para insertar tinta debajo de la piel y es más comúnmente utilizada para el arte corporal permanente. Las máquinas modernas para tatuar a menudo son eléctricas y pueden perforar la piel de 50 a 3.000 veces por minuto. De 50 a 3.000 veces por minuto, amigos. Cada punción, es decir, cada perforación de esa aguja, una aguja desechable, deja un pequeño punto de tinta insoluble aproximadamente a un octavo de pulgada por debajo de la piel. Es decir, que cada vez que esa aguja penetra la piel, y puede penetrar de 50 a 3.000 veces por minuto, deja un pequeño punto de tinta debajo de la piel. ¿A qué distancia? Bueno, aquí lo dice, a un octavo de pulgada por debajo de la piel. Yo no sé en Cuba, pero en el sur de la Florida abundan los establecimientos dedicados a tatuar y están abiertos, bueno, hasta altas horas de la noche y suelen tener un aspecto, tengo que decirlo, de espacios un tanto marginales, ¿verdad? De espacios para gente muy especial. La revista La Luciérnaga, señoras y señores, no olvida recordar que los nazis utilizaron el tatuaje para humillar e identificar a sus prisioneros. Es decir, lo utilizaron con fines monstruosos, mientras que al mismo tiempo, miren qué curioso, los oficiales del servicio secreto de Hitler eran tatuados en las axilas con sus propias iniciales y con las señales correspondientes a sus grupos sanguíneos, es decir, a sus tipos de sangre. ¿Para qué? Para que tuvieran alguna ventaja cuando visitaran los hospitales. Hay que decir, amigos, que en los años 50 y 60 del siglo pasado, el tatuaje también se utilizó para disimular o maquillar las cicatrices de las personas que se inyectaban drogas. Y escuchen esta curiosidad. Johnny Depp, el gran actor y un amante confeso de los tatuajes, decidió camuflar el tatuaje que llevaba y que recordaba su relación amorosa con Winona Ryder, la bella actriz, convirtiendo el nombre de Winona en Waino, que quiere decir, por cierto, borrachín. Prefirió llevar un tatuaje que dijera borrachín a llevar uno que mostrara el nombre de esa mujer preciosa que obviamente había sido novia, amiga, amante suya. Ya ven ustedes cuánta historia y cuánto interés hay detrás de algo tan aparentemente sencillo, amigos, como un tatuaje.
El vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el brazo tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del bandoneón. Y entre dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer.
Mira mi brazo tatuado. Y así, señoras y señores, con Carlos Cano interpretando Tatuaje, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana voy a poner fin al tema del tatuaje con algunos datos tan sorprendentes como la decisión del Departamento de Medicina de una universidad, amigos, de conservar varias decenas de tatuajes en formol. Sí, en formol, es decir, conservar el tatuaje y el pedazo de piel al que ese tatuaje pertenece. ¿No es tremendo? Hasta pronto.
A los marineros pregunta por él y nadie le dice si está vivo o muerto, y sigue en su duda buscándolo fiel. Y va sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga su dolor.